encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis.
Así es, seguimos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de nuestro querido amigo, el profesor Fulvio Stanis. ¿Cómo te va, Fulvio?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien, un placer escucharte nuevamente.
Igualmente.
Querido amigo,
sí, dígame.
Usted va a hablar sobre el sindicalismo de ayer y de hoy, movimientos obreros de ayer y de hoy.
De ayer, de hoy y del 14 pasado y de estos días.
Claro. ¿Es sindicalismo realmente? Bueno, yo tengo tantas dudas. Yo dije en un momento del programa que estos personajescos realmente avergüenzan a la clase trabajadora, avergüenzan a la historia del sindicalismo argentino, realmente son impresentables. Perdón, ¿no?
Ay, sí. Bueno, tomo sus palabras, pero las dejo por su cuenta.
Sí,
de todos modos, está claro que hay todo un debate que nos ha costado dar, ¿no? Nosotros arrancamos hace tiempo y hemos tocado algunas veces esto de sindicalismo, por eso hace 15 días te dije que, bueno, volver sobre algunos puntos que nos parecían interesantes, porque así como hay temas sensibles para abordar desde el punto de vista de lo que uno quiere plantear como nuevas formas políticas, sobre todo en Latinoamérica, de cara al siglo XXI, con las marcas que fuertemente no nos han planteado, por ejemplo, Chávez, las marcas que plantea Evo Morales, digo aquellas porque son las que han interpelado fuertemente como condiciones de pensamiento posible para el pensamiento social y político. Por ejemplo, Chávez inaugura otros militares para Latinoamérica, sí, a eso me refiero concretamente.
Sí. ¿Sí?
Evo Morales hace visible de una manera absoluta el pueblo originario y el indigenismo como política posible y desde otra perspectiva de los paradigmas de desarrollo, sociabilidad, uso del suelo, territorio, recursos, etcétera, etcétera. Y bueno, los movimientos obreros también son un elemento fuerte en la tradición latinoamericana relativamente, pero en Argentina muy fuerte desde las llegadas de anarquistas y socialistas allá a fines del siglo XIX, todo el proceso del siglo XX, la aparición del peronismo con todos sus claroscuros y haciendo columnas sobre los trabajadores y el desarrollo siempre de un movimiento de trabajadores muy fuerte, ¿no? Pensamos los 50, los 60, 70 en Córdoba. Bueno, mucha agua bajo el puente para tocar tal tema. Desde cierta perspectiva pareció que había un punto de intocabilidad de los trabajadores como un lugar que estaba preservado y a salvo, digamos, de los traspiés que hacían la clase política, la cuestión de lo social en general, ¿no? Pero, digamos, este panorama cambió fuertemente con la dictadura del 76 y sobre todo los 90, hablo fundamentalmente de la cultura neoliberal. Esto atravesó fuertemente las organizaciones gremiales, primero con la persecución, la muerte, la tortura, la prohibición, la desaparición de una gran cantidad de sus cuadros superiores, intermedios, pero aparte como lógicas de funcionamiento, ¿no? El proyecto neoliberal no era simplemente un proyecto represivo, sino un proyecto de cambio cultural. Y esto yo creo que es fuerte plantearlo. Porque planteó, y esto se vio más claro sobre todo con el menemismo, donde ya lo represivo, estricto, policial, militar no estaba, que había una lógica distinta que se ponía en juego, donde el cierre de grandes fuentes de trabajo, la desaparición prácticamente del Estado como gran promotor, con lo cual gran cantidad de masas de empleados del Estado, pensemos en ferrocarriles, pensemos en transporte, pensemos en la institucionalidad de las oficinas mismas del Estado, etcétera, etcétera, aguas, todo lo que hacía a servicios que se consideraban propios como derechos de la sociedad y de una clase trabajadora que estaba en función de ellos, empieza a desaparecer prácticamente. Y lo que se le ofrece a un gremialismo que se la ve en figuritas, digamos, es constituir, no ya trabajadores, sino empresas donde los trabajadores sean de alguna manera patrones también, ¿no? Esto aconteció en Chile, aconteció en Argentina, pensemos los procesos de tercerización que tuvieron lugar con los ferrocarriles, y de allí lo que desencadena esto que culmina con Pedraza y la muerte de Ferreira, ¿sí? Pero pensemos también en otros aspectos, como por ejemplo lo que tuvo como actor principal y desenlace de estos días, el tema de el intendente de Quilmes, Gutiérrez, con respecto a la recolección de basura de una empresa que está vinculada, y está vinculada a los Moyano, ¿no? Uh-huh. Y el gremialismo que apoya a la empresa y no a los trabajadores para llevar adelante su proyecto. Ahí se empieza a enrarecer la cosa. Lo que decía mi abuelo, la cosa se empioja, ¿no? Claro. Es empiojado el tema, ¿sí? Y esto es lo que vos te referías. En estos días también hay un fuerte debate sobre una quita de colaboración y paro en Ferrocarriles de Buenos Aires a partir de posiciones de un grupo de delegados, obreros. Entonces, es decir, ¿cuál es el rol que juega determinado sindicalismo? Hablo de las organizaciones, no estoy hablando de los trabajadores en cuanto tal, hablo de las estructuras organizativas, ¿no? Sí. Hablo de la rosca, a eso me estoy refiriendo específicamente. Y la forma en que desarrollan para al interior de sus trabajadores la democracia sindical y cómo actúan como fuerza política hacia el exterior. Y aquí se juegan muchos elementos que abonan lo que vos decías al principio. Verdaderamente una cúpula sindical representa intereses de los trabajadores articulados con otros intereses populares u otra cosa en algunos casos, ¿no? Claro. Y esto me parece bueno ponerlo en discusión, porque no hay lugares que no sean discutibles. Hemos discutido la política, discutimos instituciones como la iglesia, el ejército, todo lugar social hoy es discutible. ¿En pos de qué? En pos de transformaciones democráticas. Ese es el lugar en el que queremos pararnos y mirar. Y transformaciones democráticas que pongan en juego, de un lado, a los sectores que en realidad están preocupados e interesados en profundizar, ampliar democracia, lo que se llama empoderar a los sectores clásicamente postergados, y enfrente va a quedar cada vez más claramente el poder concentrado. Busca alinearse con lo que sea, ¿no? En el caso que vos manejás mucho más, el poder concentrado vinculado al manejo de los medios y a la información, por ejemplo, sí, el poder concentrado económico, y también un poder que no quiere que haya formas de contrapoder que se le puedan discutir. Y yo creo que ahí está el gran debate que todavía hay que profundizar y dar mucho más, ¿no?
Sí, no, solamente, eso, claro, no solamente debate, discúlpame, sí, no solamente debate, sino por también supuesto. Yo creo que hay que profundizar en medidas mucho más contundentes. Yo soy un convencido, y me vas a preguntar por qué, y es el olfato que a veces uno tiene, que a pesar de la ley de medios que uno apoya, aprueba, y que estuvo de alguna forma metido en la discusión previa a que se gestara la propuesta de la ley de medios, los monopolios van a seguir siendo monopolios.
Sí, está claro, esto no tiene un final de cuentito feliz que cierra de una vez y para siempre. No. Esta es una larga disputa, y lo que hemos hecho, que no me parece poco, pero acuerdo también con tu línea de análisis, ¿no, Alberto? Es poder plantear ahora la disputa y ver claramente que había términos en disputa y que no había algo naturalmente dado e ingenuo como los medios de comunicación, sino que hay una disputa de poder en juego.
Claro.
Y que esta va a continuar para adelante. Lo que hemos logrado hacer es plantear que es una disputa y buscar herramientas legales, jurídicas, para hacer esta disputa. Pero en el fondo, lo fuerte es político, es decir, activar desde lo social, y aquí es donde entra en juego otra vez, es decir, estas lecturas que hablábamos. Yo soy un convencido de que también hace falta un gremialismo distinto que pueda disputar y dar esta batalla también del lado de los sectores populares. Claro. Pongo por caso, para hacer una distinción específica, ¿no? Porque también hay que remarcarlo. El gremio que nuclea aquí en Córdoba a los recolectores de residuos, el SURBAC, ¿sí?, tiene una construcción gremial para adentro y para afuera muy distinta de otras lógicas gremiales. De hecho, uno de sus grandes logros ha sido separarse de la hegemonía del gremio de camioneros de Moyano, con el que está fuertemente enfrentado. Claro. ¿Sí? Pero ha trabajado, y esto me refiero a contracultura, ha trabajado con un sector complejo que es este. Si había simbólicamente unos trabajadores que estaban sumamente devaluados como trabajadores por el lugar que ocupan la sociedad, es el que ajusta la basura, ¿correcto?
Sí.
El sindicato logra dar una entidad a sus trabajadores que tiene que ver con contención, procesos de educación, procesos de formación gremial y política, que los ubique en otro rol. similar, por ejemplo, a lo que se está haciendo en estos días con el sindicato de amas de casa, ¿sí? Uh-huh. Reconocer esto como trabajo. También el sindicato AMAR, que tiene que ver con el sindicato de meretrices argentinas. Es decir, hay lugares que nunca fueron explorados desde el punto de vista de sectores populares, ¿sí? Porque simbólicamente quedaban al margen. Bueno, yo creo que aquí hay otra beta que es una disputa política, y lleva en el largo plazo, Norberto. Seguro. Pero que implica sacudir, y en buena hora que ocurra, esto que parecía que no se podía sacudir nunca.
Querido amigo, excelente su participación como de costumbre, nos estamos encontrando en 15 días, te mando un muy fuerte abrazo.
Un abrazo para usted, Norberto, y que vaya muy bien.
Fue el profesor Fulvio Stanis con su columna aquí en el Club de la Pluma.